Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan Memoria en Construcción con Eduardo Josami. Política, cultura, arte, derechos humanos. Memoria en Construcción en la radio pública.
Buenas noches, sábado 6 de julio, minutos pasadas las 20 horas, estamos en la radio pública en una nueva edición de Memoria en Construcción, desde Buenos Aires para todo el país. Como siempre estamos con Valeria Moris. ¿Qué tal, Valeria?
¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches.
Con Matías Cerezo. ¿Qué tal, Matías?
Buenas noches, Eduardo.
Les adelantamos que vamos a tener en el estudio dentro de unos minutos a la doctora Dora Barrancos, que es quien va a ser entrevistada, a dialogar con nosotros en relación al tema central del día de hoy, que tiene que ver con las profundas transformaciones ocurridas en las relaciones entre los géneros, en la posición de la mujer en la sociedad, en la actitud frente a la diversidad sexual. Es decir, una serie de temas en los que hemos tenido muchos cambios en la Argentina, afortunadamente, en los últimos tiempos. Y vamos a preguntarnos un poco con Dora Barrancos en qué medida la sociedad responde a estos cambios culturales, en qué medida estos cambios culturales han provocado las medidas legislativas o viceversa. Pero antes de todo esto vamos a pedirle a nuestra locutora Carla Ruiz, buenas noches Carla.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Que nos recuerde los teléfonos y las formas de comunicarse con nuestro programa.
Así es, tenemos nuestra línea nacional 0810-222-0870, también los escuchamos en el 4999-8700, vía Facebook Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, nuestra página web www.centroculturalconti.jus.gov.ar y en Twitter @ccmhconti.
Muy bien. Bueno, la semana tuvo un acontecimiento político que se destaca por su trascendencia, por sobre todo los demás claramente, que es el desagradable, lamentable, increíble de algún modo, incidente que involuntariamente protagonizó el presidente de Bolivia, Evo Morales, cuyo avión, como sabemos, fue impedido de surcar el espacio aéreo de varios países europeos, tuvo que hacer aterrizar en Viena, en la capital de Austria, estuvo varias horas impedido de reanudar el vuelo, y todo esto hasta ahora, bueno, en algún caso ha merecido una disculpa no muy categórica del gobierno francés, pero que de cualquier manera vale la pena señalarlo, y una inusitada declaración del gobierno español diciendo que no tiene nada de lo que pedir disculpas, que si se quiere agregarle todavía más gravedad al hecho que se cometió, porque está claro que nada tiene que ver con las normas del derecho internacional, con los deberes y el respeto que se debe a un jefe de Estado de una nación cualquiera, de las que participan en el concierto universal, y sin embargo este gesto de este hecho que nos parece tan extraño, tan anacrónico, que uno podría pensar que no se debería repetir, cuando uno se pone a pensar descubre que bueno, en realidad, aunque sí es un poco inusitado, afortunadamente esto no es común, pero de cualquier manera la prepotencia con que se manejan las grandes potencias con el resto del mundo sigue siendo la norma. Pensemos lo que ha sido la política de los Estados Unidos en relación con Irak, por ejemplo. Pensemos la existencia de la base de Guantánamo, pese a los reclamos que el mundo entero ha hecho en contra de lo que significa mantener este lugar de detención en condiciones inhumanas. pensemos que los mismos gobiernos europeos han prestado su acuerdo para que los Estados Unidos trasladen, pasando por su espacio aéreo y a veces aterrizando en su territorio, prisioneros que se trasladan, por ejemplo, desde la cárcel de Guantánamo hasta otros países donde pueden ser interrogados y torturados sin, digamos, con menos problemas o con menos trascendencia de los hechos. Bueno, todo esto nos recuerda, y lo de Evo Morales lo actualiza mucho más, que seguimos viviendo en un mundo donde los poderosos están lejos de respetar la autodeterminación de los pueblos, y esto contrasta mucho con un continente como el nuestro, que en los últimos años ha ganado autonomía, se ha integrado los países hermanos latinoamericanos, pero desgraciadamente también en este aspecto nuestro comentario esta vez no puede ser optimista. Muchas veces hemos hablado en los últimos años con alegría, con entusiasmo, señalando la importancia que esto tiene, cuando los países, en primer lugar, los países latinoamericanos rechazaron el ALCA, profundizaron su integración en el Mercosur, los del Cono Sur de América Latina, después se crearon entidades como la UNASUR, pero la verdad que en este caso también la reacción de la UNASUR fue débil. El gobierno argentino tuvo una posición muy categórica, señalando que estos eran resabios del colonialismo que no podían admitirse, pero la inasistencia de los presidentes de Perú y de Colombia a la reunión convocada en Cochabamba nos parece que es un hecho preocupante que pone una luz roja sobre el desarrollo futuro de la UNASUR y que, bueno, seguramente hará que los países que han hecho punta en este proceso, como el nuestro, como Venezuela, como la misma Bolivia y otros, tendrán que reforzar su política para garantizar que el continente unido, la región, por lo menos sudamericana unida, pueda responder con la fuerza y la dignidad que corresponde frente a estos atropellos.
Memoria en construcción, en la radio pública.
El amigo de mi padre era su peor secreto, un silencio compartido. Para nadie era un misterio, para mí no había misterios. Enteras, conversando de sus cosas, yo caminaba adelante jugando con la pelota, mientras mi mamá lloraba, mi mamá siempre lloraba. Y cuando mamá salía, a mis hermanos llevaba, y yo siempre me escondía, con mi papá me quedaba. Porque sabía que venía cuando mi mamá no estaba, el amigo de mi padre, el hombre que él más quería, el hombre que él más quería. Y cuando le preguntaba cómo era su familia, me decía que tenía una doble biografía, cosa que yo no entendía. El amigo de mi padre le conversaba al oído y mi viejo sonreía, llevaba el cuarto vacío. Tomaban litros de mate y tiernamente me atendían. Mi padre era mejor padre cuando su amigo venía, cuando a su amigo veía. Ahora que todos partieron y los pienso en la otra vida, a mamá la veo con Dios llorando, bien atendida. Y a papá lo vio radiante con su amigo de
El amigo de mi padre, de Gabo Ferro. Aprovechamos para recordar nuestras vías de comunicación. Los escuchamos en nuestra línea nacional 0810-222-0870, también al 499-8700.
Memoria en construcción. con Eduardo Josami.
Para el programa de Josami, bueno, ¿qué podemos esperar de Estados Unidos? Estados Unidos financió el golpe en Chile, en Bolivia, Uruguay, Argentina, y ahora con lo de Evo Morales. Lástima que Chávez no está vivo, si no las cosas se habían presentado de otra manera. Muchas gracias, Ricardo Belgrano.
Hablábamos hace un rato de los cambios que habían ocurrido en la legislación argentina y en el debate social y cultural también en la Argentina, con medidas como la sanción del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, avances importantes en cuanto al rechazo a todas las formas de discriminación, de reconocimiento a la diversidad sexual. De alguna manera, la gente de nuestra generación, y la de Dora es la mía, recordamos que cuando éramos muy jóvenes, allá a comienzos de los 60, se vivió una época que se dio en llamar la revolución sexual, y que fueron cambios muy profundos. Yo recuerdo, en la relación con nuestros padres, nosotros advertimos entonces que efectivamente estábamos en un momento de cambio, porque había en la digamos así, o la tolerancia o la legitimación de las relaciones más libres entre los sexos, en la forma como eso de alguna manera conmovía la estructura familiar tradicional y en otros muchos aspectos. Recuerdo que las jóvenes de mi generación, por lo menos las universitarias, las intelectuales, leían apasionadamente El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. Seguramente hubo mucha gente que no lo leyó, pero de algún modo participó también de ese proceso cultural. Entonces, la primer pregunta que se me ocurre, que Dora la va a contestar después que la presentemos como se debe, es cómo relacionaría ella aquel cambio tan importante de los años 60 y este proceso de comienzos del siglo XXI, que desde una perspectiva algo diferente, pero también implica una transformación muy fuerte en las costumbres y en las normas de vida de la sociedad. Bueno, presentar a Dora Barrancos es complicado, porque es una persona que tiene muchísimos antecedentes y méritos. Hoy ocupa en el CONICET una posición de dirección muy importante, además de ser investigadora principal.
Sí.
Principal, me creía que me acordaba bien. Es especialista en cuestiones de género, ha sido responsable de cátedras y de institutos de investigación en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Facultad de Ciencias Sociales, ha participado en innumerables reuniones nacionales e internacionales sobre estos temas. Por otro lado, es autora de muchos libros como historiadora y como especialista en cuestiones de género. También participó en un libro, no es el más importante que ella ya ha escrito, pero es importante para nosotros porque lo editó el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, un libro que se llamó Tradiciones en Pugna, 200 años de historia argentina, donde ella precisamente se ocupaba de historizar de algún modo los cambios que habían ocurrido en esta temática. Por otro lado, a mí me gusta recordar que Dora Barrancos fue legisladora de la ciudad, porque en ese momento establecimos una amistad muy fuerte en una tarea común en defensa del nuevo código de convivencia que venía a terminar con los edictos policiales, con las arbitrariedades de todo tipo que se cometían en el trato de la policía con las ciudadanas y ciudadanos de Buenos Aires, y en particular después en la defensa del código de convivencia y en la defensa también de las travestis que eran reprimidas salvajemente en la calle. Y la verdad que no fueron muchos los legisladores que asumieron el compromiso de defender esas normas, que de alguna manera estaban ya orientadas por la sanción de la Constitución de la ciudad, y una de las que más se comprometió y mejor lo hizo fue Dora Barrancos. Bueno, después de todo esto, Dora, muy contento de tenerte acá.
Bueno, muchísimas gracias. Es un lecho de rosas casi esto, o un camino de rosas, ¿no? Porque lo de lecho puede, quién sabe qué significar. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto enorme y me has recordado épocas duras, ¿no? Para unos legisladores, unas legisladoras que de alguna manera habíamos apostado a un proyecto de renovación que comenzaba efectivamente por el reconocimiento de las diversidades, de las diferencias. Y fue muy cruel encontrar que una de las, yo diría, primeros socavones fuertes, y de ahí que hicimos una amistad muy profunda con Eduardo, era justamente nada menos que en este camino de los derechos personalísimos, que estaban garantizados por la propia Constitución, como ha recordado Eduardo. Pero bueno, voy a la pregunta que me hiciste, ¿no? A los cambios nuestra generación, la generación de los 60 y los cambios de inicios de este siglo. Son muy grandes porque desde luego en aquellos años 60 se plantean para las clases medias, sobre todo para las mujeres de las clases medias, una innovación en materia de moral sexual como evidentemente no se había asistido. Esa innovación justamente concedía a los aspectos de la franquicia sexual de las jóvenes de clase media un lugar que antes evidentemente no había aún en las familias más liberales. Entonces, efectivamente, mi generación fue la de la ruptura. Ahora, era una ruptura que tenía su límite, ¿no? Yo voy a recordar que en la universidad, en los propios pasillos de la universidad, era un verdadero oxímoron ser una mujer muy bonita y una intelectual destacada, porque todavía había una connotación, digamos, de represión de esa manifestación de lo femenino en orden justamente a una instalación con problemas de la genuina representación de las mujeres en el campo público, ¿no? Entonces, y también analizando la militancia de esos años, se verá que había un reconocimiento a medias de nuestra condición. O sea, la moral que habíamos conseguido era bastante disruptora, sin duda. Nuestros padres se acostumbraron a saber que había relaciones prematrimoniales en los noviazgos, pero al mismo tiempo no dejo de pensar que había sanciones. Algunas muchachas eran sancionadas, en el seno inclusive de organizaciones radicalizadas, ¿no? No voy a mencionar cuestiones que han sido traídas sobre todo por la renovación historiográfica respecto de las relaciones de género todavía muy incompletas en cuanto al reconocimiento genuino, auténtico de la libertad femenina. Y los cambios de hoy son notables porque en realidad sí ya se trata de otras franquicias, no se trata solo de vivir la sexualidad plenamente, sino de vivir la sexualidad que se acomoda a nuestro verdadero deseo. Entonces, estamos en una ruptura completa del viejo paradigma moral. Esta ruptura, de algún modo, comienza, yo tengo para mí que comienza con la retomada del camino democrático, en donde las urgencias feministas pudieron urdir también una red de significación social de, por ejemplo, las personas de sexualidad gay. Y, en fin, aunque el feminismo no ha sido perfecto, ¿no? Voy a recordar que el propio feminismo ha sido atacado con una varita muy corta por las propias feministas lesbianas que no se sentían representadas muy bien en las grandes corrientes ideológicas del feminismo. Pero de todas maneras, el reclamo feminista en la agencia de las feministas puso sobre el tapete los reclamos de otros sujetos que estaban con problemas respecto del reconocimiento por su diversidad sexual y los animó a salir a escena también. Yo creo que allí hay un débito que me parece que las organizaciones gays lo han hecho, ¿no?
Me parece interesante que escuchemos al primero de nuestros testimoniantes de hoy, que es el periodista y escritor Carlos Ulanowski, que precisamente se refiere a estos avances o cambios en la posición de la mujer en la sociedad argentina.
Lo que pienso de este tema es que creo que no hubo mayor cambio en estas décadas, en estos últimos 50, 60 años, que el de la mujer. Creo que si algo y alguien ha avanzado en este mundo, y qué bueno que así sea, es la mujer, ¿no? Digo, y me parece que sigue avanzando y sigue marcando una especie de rumbo para nosotros los hombres, ¿no? Y yo siempre cuento que lo que me contaron algunas mujeres, veteranas periodistas, colegas, que cuando, por ejemplo, en los años 50 llegaron a trabajar en las primeras redacciones de los grandes diarios, ni siquiera había baño para mujeres. Digo, eso me parece que es indicativo del lugar que tenían las mujeres en ese momento. Y cómo, pisando fuerte, ¿no?, poniendo el taco donde debían ponerlo, fueron consiguiendo el lugar que tienen hoy. Probablemente todavía no han sido reconocidas todo lo que debían haber sido reconocidas, en especial en el tema de las remuneraciones, ¿no? Bien se dice que por un mismo trabajo el hombre recibe todavía mayor remuneración que la mujer. Pero bueno, si me das esta oportunidad, quiero decir públicamente que celebro este avance notable de las mujeres. Digo, me parece que en muchas circunstancias ellas nos marcan el camino.
Seguimos conversando con la doctora Dora Barranco, socióloga, investigadora del CONICET, especialista en cuestiones de género. ¿Qué te parece esta afirmación de Ulanowski?
Me parece excelente. Además, lo ha hecho con, digamos, con íntimo convencimiento, ¿no? No es un convencimiento epidérmico. Y ha señalado una cuestión que es la que queda pendiente, ¿no? Es decir, yo también creo que los sujetos que avanzamos más en los últimos 40 años somos las mujeres, me perdonen los varones. Los varones han hecho grandes revoluciones, ¿eh? Una tengo que reconocerla, van al supermercado. Ahora, si hubiera habido...
me siento plenamente...
identificado con esta causa y yo sé por qué ocurre eso, porque el supermercado es un lugar largo de sociabilidades, de distracciones y tal. Si hubieran subsistido los viejos almacenes de barrio, a los que mi madre, por ejemplo, estaba acostumbrada a ir y cargar las bolsitas, etcétera, no era tan paquete, no era... hubiera sido muy una mala distinción del género masculino, pero hoy tiene...
No suena a reconocimiento eso que está diciendo.
Yo digo que es un esfuerzo particular que debemos reconocer a los varones. Sobre todo porque además nos hacen creer algo que a mí me parece muy simpático, que nosotras estamos poco autorizadas, por ejemplo, en materia de elección buena de los precios, etcétera. A mí eso me encanta porque me deja, francamente, una tarea libre, ¿no?, que es la de no tener que andar, como diré, todavía haciendo balance sobre si el tomate perita o el otro es el que, bueno. En fin, pero dicho esto, con toda la sorna que esta revolución todavía merece, también debo decir que se han avanzado, desde luego, las parejas más jóvenes saben muy bien que los varones, es muy difícil que se encuentre, si hubiera posibilidad de hacer una encuesta, que hoy se encuentre por lo menos de viva voz un joven que le diga a su mujer: te vas a quedar en casa, vas a atender tus tareas domésticas, etcétera. No digo que no los haya, pero creo que esto era muchísimo más común hace 40 años, 50 años, ¿no?
Dora, una cuestión curiosa que surge del testimonio de Ulanowski, que habla de los baños de mujeres, y hoy también eso marca los tiempos que estamos viviendo. En algunos lugares se hablan sobre los cambios en estos baños para hacerlos unisex.
Sí, sí. Bueno, es que en realidad recuerdo algo cuando obviamente hubo la sanción de la identidad de género. Ustedes saben que la Universidad de La Plata fue una universidad que dijo, bueno, los baños son unisex. En realidad, y parece, no quiero decir alguien, una persona importante de los medios de comunicación, estaba muy alarmada. En realidad es lo que se hace en Europa. Los barrios en París, los baños en París son unisex. Hace mucho tiempo que sabemos que existe una trabita. Y de la misma manera que ahí no podría decirse que hay ninguna lesión, inclusive para la integridad sexual de las mujeres, que en todo caso son las que podrían tener algún problema. Me parece que esto es una cuestión que se salda de manera tranquila y menos ridículamente, eso es lo que quiero decir. Y la otra cuestión que me parece que Ulanovsky ha puesto, sin embargo, sobre el tapete, es que los avances son notables, tenemos una presidenta mujer, lo que no debe sorprender en un país donde la politización femenina es alta desde siempre. Antes de la ciudadanía, durante el primer periodo de conquista de la ciudadanía y en este momento en que hay una alta estabilidad de la presencia de mujeres en la política. Alta estabilidad me refiero a que hay ya biografías políticas. Antes las mujeres podían tener una especie de ingreso, como diré, de clímax en determinado momento y luego desaparecían. Gracias a la ley de cupo, debe decirse, las biografías se han compactado más, las biografías de las mujeres en materia de política, ¿no? Pero subsisten problemas serios. Desde luego, no ha llegado todo el reconocimiento todavía a las mujeres, tal como dice Ulanovsky, en algunos lugares la segregación existe, la segregación en el mercado laboral, que es lo que él señalaba, es todavía ominosa. Y el no reconocimiento de la labor femenina, ¿no? Aún en la universidad, si uno cuenta los salarios de varones y mujeres, hay un gap interesante y absurdo que muestra la inequidad entre los géneros aún en el medio universitario.
Dora, si te parece, vamos a escuchar el otro testimonio, el de Malena Pichot, que difiere en algún punto con el de Carlos Ulanovsky.
Para mí las relaciones entre los hombres y las mujeres no cambiaron en lo absoluto. Creo que la cuestión de género está designada por la misoginia del mundo entero y que, digamos, y que un grupo de mujeres tenga una noción más independiente de la vida, no habla del mundo en general. Creo que las mujeres todavía no solo no pueden independizarse en los hechos, sino que intelectualmente tampoco quieren independizarse. Digo, si vamos a hablar, ¿no?, en general, yo no veo cambios. Yo tengo amigas de mi edad que cuyo sueño todavía es casarse y tener hijitos. Tengo muchas amigas que no, pero tengo amigas que cuyo único sueño es casarse, y para mí casarse no tiene ningún sentido. Entonces, si tengo que pensar en las relaciones entre hombres y mujeres, pueden haber cambios superficiales. En lo profundo, el hombre sigue teniendo los mandatos que sigue teniendo y la mujer sigue teniendo los mandatos que sigue teniendo. El hombre debe proveer la comida del hogar y la mujer debe cuidar a los niños y limpiar la casa. Ese orden persiste y no cambió, y no creo que, por lo menos yo, viva para ver ese cambio, pero sigo en la lucha por el cambio. Yo y un montón de chicas súper copadas, obvio.
Escuchábamos a Malena Pichot, que es actriz, comediante y guionista argentina. Y Dora, te quería preguntar, aparte de qué opinabas de lo que decía Malena, también en relación con, justo cuando te escuchaba hace un ratito hablar, en relación con el ideal de familia. Y qué ocurre sobre todo en relación con la crianza de los hijos.
Bueno, Malena dice algo que me parece que es incontestable, en la que tiene razón. Me parece que, pero hay que separar un poco las cuestiones. Yo estoy de acuerdo en el fondo de la cosa, esencialmente, por así decirlo, hay una reserva patriarcal que es inocultable. Pero hay también una cierta cesión de ese terreno. No se puede decir que estemos como en 1940, en donde el adulterio era un pecado total. Hoy la palabra adulterio ha desaparecido. Si alguien le dice a alguien que es un adúltero, la verdad es que no produciría ninguna conmoción. Entonces, eso es lo que me gustaría decirle, y con mucho cariño, que en ese punto deberíamos, para eso hacemos historia y tratamos de los cambios. Desde luego, para las feministas, de paladar negro como es una, hay una reserva de patriarcal en todas las sociedades, que se traduce en esto, todavía falta reconocimiento a las mujeres, y muchísimo. Las mismas mujeres que hacen política saben muy bien, y Eduardo recordará, esas gestas que las políticas tienen que hacer. Porque para una mujer que hace política, en realidad, lo he escrito varias veces, el problema del tiempo es diferente en los varones. El tiempo, según géneros, es completamente diferente. El tiempo de los varones en política es perder tiempo, porque es acumular poder. Y para las mujeres en política, perder tiempo es perder tiempo. No significa nada. Por eso ha habido un desaliento grande. Muchas mujeres, a las 2 de la mañana, 3, cuando se cierran listas, las mujeres se recuerdan que el chico tiene que hacer los deberes, vaya a ver si los hizo, que la gerencia de la casa sigue siendo de ella, aun cuando se cuente con un compañero eficiente, muy, muy cooperante y demás. Esto es absolutamente cierto. Pero insisto en que, de la misma manera que estoy de acuerdo con esta parte de este bello discurso, no dejo de reconocer que nosotros hoy tenemos, por ejemplo, algo que es completamente nuevo, y es un reconocimiento general societal acerca de la violencia. Hace 20 años atrás, violencia no era, era completamente connatural. Alguien le pegaba un cachetazo a una muchacha en la calle y en realidad había un disimulo reconfortante con ese malevo. Y hoy no lo hay, hay una incomodidad manifiesta. Es más, se han rectificado, a pesar de que los medios siguen siendo, obviamente, un canal muy fructífero del patriarcado, sin embargo, han corregido las cuestiones. Ya es muy difícil que se anuncie algo, por ejemplo, estamos frente a un caso de extrema patología, un ser muy miserable, es decir, que acomete contra una niña, contra un adolescente, de la manera que lo ha hecho. Y esto vuelve a recordarnos que en realidad no hay, los crímenes sexopáticos son crímenes aberrantes, pero muchísimo menos tolerados hoy. A nadie se le va a ocurrir, espero, decir que la niña a veces podía hasta, quién sabe qué decir. Por eso no se le ocurre, me parece, a nadie. Y eso es lo que hemos ganado, ¿no?
Dora, de hecho, el aumento de la cantidad de denuncias sobre violencia de género habla de eso, ¿no? Porque antes no es que no existía la violencia de género, sino que ni siquiera se denunciaba en muchos casos.
Por supuesto, porque no existía como concepto. Perdón. No existía como concepto. Entonces, apenas quienes, las feministas, teníamos esos conceptos, ¿no? Una parte de la sociedad muy, 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 muy mínima. Pero hoy esto se ha extendido, tiene un significado largo. Y insisto en esta cuestión que tú has tocado, que me parece que es un debate entre las feministas, ¿aumenta o no la violencia? Yo creo que lo que aumenta es la visibilidad. Lo que ha aumentado es la intolerancia a la violencia. Entonces hace que, primero, haya más registro y que las víctimas se animen, tomen mucho más coraje, etcétera. Desde luego, yo creo que hay, de hecho, un avance notable en las nuevas subjetividades de las mujeres. Hay unas nuevas subjetividades, ¿no? Tengo ninguna duda de que no es tan fácil como antes actuar con violencia.
Bueno, y para escuchar otra mirada, que de algún modo tiene más que ver con las transformaciones más recientes, vamos a escuchar el testimonio de Mosquito Sancineto, actor y humorista.
En cuanto respecto al tema de la diversidad, hemos avanzado un montón, afortunadamente y positivamente, en nuestra sociedad. En cuanto a logros que obviamente uno siempre ha deseado obtener, pero en la militancia y en el activismo concreto se han logrado. Yo por mi parte particularmente, personalmente, tengo que decirles que soy miembro de la agrupación 100% Diversidad, que bueno, hemos trabajado mucho para también lograr estas cosas, ¿no? Y en cuanto a lo cotidiano, lo que yo observo en la calle, honestamente, si bien me muevo dentro de un grupo de personas que toda esta temática la vemos con absoluta naturalidad, también tengo que corresponder que observo en otras personas la aceptación, tal cual naturalmente corresponde, ¿no? y eso es muy 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 positivo, es muy bueno. Obviamente también están los discursos contrarios, discursos ajenos a la aprobación, y en ese sentido no está bien, es falta de educación quizás o falta de compromiso en la aceptación. Me parece que seguimos los artistas y la gente que queremos progresar en realidad como cualquier sociedad debe hacerlo, seguir militando en este trabajo. Yo sé de muchas compañeras trans que están estudiando positivamente, que están logrando sus objetivos personales, y eso es muy saludable. Que en tu documento exista tu nombre con el cual vos te sentís identificada o identificado es sumamente importante. Y eso ahora tiene que aumentar, tiene que facilitar que otras personas accedan a todos estos derechos y bueno, y continuar avanzando en la sociedad, ¿no? Y que la gente sea comprometida. Yo creo que hay una nueva generación que así lo están haciendo. Así que estoy muy
Memoria en construcción, en la radio pública.
Escuchábamos a Mosquito Sancinetto, actor y humorista. Y en relación con lo que él contaba, me preguntaba, por un lado, como hasta qué punto ciertas políticas públicas son impulsadas por demandas sociales o viceversa. De algún modo, hasta qué punto una política pública puede generar o permitir que determinados grupos puedan garantizar, digamos, de algún modo, el uso de sus derechos y ir generando cierto consenso social respecto de la aceptación y no discriminación de estos grupos.
Y justamente lo que decíamos, Quito, es una cuestión que revela el orden de los cambios a los que estamos asistiendo. La ley de identidad y género es única en América Latina y yo diría única todavía en la mayoría de los países cuyo registro tenemos. Esto es una cuestión que habla de una circunstancia completamente innovadora en nuestra sociedad. Yo hace 7 años había hecho un artículo que se publicó en una revista muy importante norteamericana dedicada a género, en la que en realidad venía sosteniendo la falta de modernidad que habían tenido los liberales en Argentina, cosa que también Eduardo me ha escuchado decir y escrito en ese texto conjunto. Porque en realidad la liberalidad argentina ha sido muy poco radical. No, la soberanía individual era un límite. Este era un país homofóbico, y homofóbico en de veras, como dicen en México, que es un país altamente homofóbico, ¿no? Entonces, yo no me imaginaba que íbamos a cambiar tan rápidamente, que los agentes iban a ser tan fuertes, tan formidables, iban a encontrar una escena tan propicia política desde el punto de vista de, yo diría, lo que ha propulsado el propio Poder Ejecutivo y lo que ha encontrado como masa crítica favorable en la legislación. Debe decirse que nuestra legislación es notable en este punto, ¿no? Y es cierto. Yo considero que la homofobia, digamos, transmitida de manera pública, está inhibida hoy, bastante inhibida. A nadie se le ocurriría, por supuesto, desde luego, nuestro Papa acaba una vez más de... Bueno, tengo que leer todo el texto, porque en realidad hay una condena, pero es una condena que me parece que no tiene el carácter, tiene el carácter de la condena, obviamente, que se va a pedir por allí. Pero lo importante es cómo la sociedad cambió notablemente su punto de vista y, en realidad, yo voy a decir algo que no se sabe probablemente mucho. La Fuerza Aérea Argentina tiene una diplomatura dedicada a género. Yo soy la directora, a ver, ¿cómo diré? Soy una directora propulsora, la verdad, que tiene una coordinación muy, muy excelente en materia, digamos, de administración y tal. Habemos un grupo grande de personas que damos clase en esa diplomatura, que está esencialmente destinada a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad y también al amplio público de la sociedad civil que va. Hay un número elevadísimo de alumnas y de alumnos. El año pasado, en esa diplomatura, había 3 personas travestis de las Fuerzas de Seguridad. Esto es como Argentina Año Verde. Entonces, Siempre esto lo enfatizo mucho, porque inclusive son circunstancias que la sociedad no conoce. Lo tanto que se ha permitido avanzar en estos significados. Que, por otra parte, como Eduardo lo recordaba, la humillación que han sufrido y que pueden sufrir las personas en orden a su sexualidad es de las más ignominiosas. Porque en realidad es como una marca de identidad elemental que tenemos los seres humanos, ¿no? Se asienta sobre la idea de nuestra soberanía de manera palmariamente elemental. Y entonces ese es un punto que debería conmovernos a todas y a todos, ¿no?
No sé si existen estudios o vos tenés conocimiento. ¿Qué está pasando en este sentido en el mundo adolescente, entre los adolescentes, con respecto al género y con respecto a las cuestiones de diversidad?
Conozco trabajos, hay una joven investigadora, inclusive tengo el gusto, la voy a nombrar, Silvita Elizalde, que es una persona que yo he dirigido mucho tiempo y tal, pero tiene completa autonomía, como tienen los jóvenes de las ciencias sociales en general, felizmente dan poco trabajo a sus directores y a sus directoras. Ella ha trabajado la cuestión de adolescentes en estado en los sectores populares mucho tiempo, ahora ha instalado más su mirada en ciertos sectores de clases medias. Bueno, en realidad aparece lo que ya se sabía, los adolescentes prueban su sexualidad, ¿no? Y hoy la probanza es más, tiene un grado de aceptación, ¿no? De coaceptación de las partes. Y digamos francamente, hoy hay mucho más posibilidad de que un niño, que un adolescente, que un niño que está justamente rompiendo la circunstancia de el orden críptico de la sexualidad y que piensa, esté en mejores condiciones de ser escuchado. Y la palabra aceptación es horrible, porque es una palabra de concesión que deberíamos y ser, digamos, registrado como tal con todo su derecho. A mí me parece que hoy, más que nunca, porque la adolescencia ha sido un campo de exploración de la sexualidad, pero hoy tiene una consagración, y lo vivimos en general como la idea de un derecho, está dentro de las prerrogativas. Desde luego hay problemas, en la ley de educación sexual está con problemas de aplicación, a poco va andando en algunos lugares, hay mucha resistencia, ya se sabe, en fin, pero justamente la propia ley puede significar un ya en sí misma un amparo a las circunstancias de exploración genuina de la libertad sexual que impide el someter a nadie. El acto, los actos de sexualidad no los defendemos en orden al sometimiento, los defendemos en orden a la libertad. Entonces, hay todo el derecho. Antes, por supuesto, la psicología se ocupaba de esto e inclusive lo ha marcado de manera muy fuerte, pero hoy tenemos algo mucho menos técnico y mucho más, como diré, ético y societal profundo. Es el derecho a que los adolescentes, las adolescentes, puedan probar su sexualidad y luego decidir. Hay gente que lamentablemente pasó su adolescencia, su juventud, etcétera, y se da los lujos de manera muy tardía. Sería bueno que, digamos, que se amparasen el sentido vivo, profundo que tienen estos cambios hoy y se sientan, digamos, con toda la energía para cambiar, si es necesario, su patrón de sexualidad, ¿no?
Con Dora Barrancos hemos celebrado los grandes cambios de la sociedad argentina en los últimos años, hemos analizado de algún modo lo que ha pasado desde mediados del siglo pasado hasta ahora, desde la llamada revolución sexual hasta ahora, hemos visto y también en los testimonios de que hemos escuchado lo mucho que todavía falta hacer. Estas transformaciones sociales y culturales no se resuelven en el mismo espacio de tiempo que una sanción legislativa, requieren un largo proceso, pero creo que nosotros compartimos el optimismo que se expresa en su visión, la de alguien que ha estudiado mucho estos problemas, que sabe que son muy complejos, pero que vive jubilosamente un periodo de cambios en el que cada uno juega un rol y el de Dora Barrancos es realmente muy significativo. Dora, nos gustaría seguir hablando mucho más, pero el programa se está terminando y seguramente nos va a faltar ocasión para que sigamos hablando de estos temas y de algún otro también. Y bueno, simplemente agradecerte tu presencia en Memoria en Construcción.
Gracias a ustedes y además, como siempre, sí, soy una optimista y redenta y animo a todo el mundo a darse todos los, yo diría, las evoluciones necesarias para ganar autonomía. Autonomía y autonomía, esa es la cuestión.
Memoria en Construcción, en la radio pública.
AM la 870
Radio para 40 millones de argentinos.
Pública.
Nacional.
La radio.
La radio pública tiene
raíces.
Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta.
Me casé. Ay, y ahora soy yo.
La Edad de Merecer. De Federico Mertens.
Voy a recetar algo.
No es necesario, doctor.
Con Beatriz Taibo y un elenco de primeros actores.
¿Qué pasa? Que tengo miedo que se desmaye.
No se preocupe. Si no me desmayo hasta ahora, no me desmayaré jamás.
Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Nacional y vos.
Todo el país.
En todo el país. Con sus 48 emisoras.
Radio Nacional.
Sácate el frío.
En invierno.
Poné la radio.
A toda hora.
8 de la noche. 50 minutos.
Este aire.
Cuida tu voz.
La radio.
Radio pública.
En todo el país.
Nacional.
La radio pública.
Hola, soy Luisana Lopilato. Yo hice que estos recordatorios que nadie recuerda ahora valgan un montón. Vos podés hacer lo mismo. Dona tus papeles al Garrahan.
Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y entérate de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan.
Este sábado desde las 21 recorremos los caminos de Pacho O'Donnell, festejando el cumpleaños de Radio Nacional, junto a Jorge Alperín.
Es un medio de la intimidad. La radio llega donde no llega el diario, donde no llega la televisión.
Y Santiago Varela.
La magia que tiene la radio es que es una compañera que está en todas partes.
Además, nos adelantamos al Día de la Independencia junto a Enrique Manson, que repasa la propuesta del rey Inca.
Ya en el himno y en los símbolos patrias se hace un rescate de elementos propios del incario, del incanato.
Y con Alberto Lettieri analizamos el contexto internacional en 1816.
Lo que encontramos en este momento es una situación de gran ambigüedad, de marcada inestabilidad en términos geopolíticos.
Los caminos de Pacho O'Donnell. Este sábado a las 9 de la noche por Nacional. La radio pública. Vos ya nos escuchás.
Ahora queremos hacerlo nosotros.
0810-222-0870
o 4999-8700.
Nacional.
Nacional.
La radio pública.
La radio pública.
Argentina.
Argentina.
Memoria en Construcción. Con Eduardo Josami. En la radio pública.
¿Cuánto tiene que ver la educación, ¿no?, en cuanto a la violencia de género o la violencia en general? Porque a mí tomaron sumamente mucho cuidado cuando discutían o algo, yo nunca me enteraba. Se encerraban en una habitación. Bueno, pero después ahora escuché que le preguntaban a un psiquiatra por qué la violencia, porque está en todos los medios. Eso es una indicación espuria que lo forman así para ir a la guerra.
Bueno, ayer en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti se proyectó la película Llegaron los turistas, de Robert Thalheim. Es una película alemana del año 2007 y en realidad la película cuenta la historia de un joven berlinés que va a cumplir con el servicio civil al campo de concentración de Auschwitz. Y bueno, allí se encuentra con distintos personajes.
Sí, para nosotros fue particularmente interesante ver ayer esa película y discutirla en una debate posterior con los participantes, porque como contamos el sábado pasado, habíamos estado trabajando en el Centro Cultural de la Memoria con el historiador Enzo Traverso, que entre otras cosas es un especialista sobre el tema del el holocausto judío y las políticas de memoria que se aplican en relación con él. Y bueno, entonces una película sobre Auschwitz era una ocasión inmejorable para seguir avanzando en esa reflexión, pero no necesitan ser especialistas, nosotros tampoco lo somos, no necesitan ser especialistas en Auschwitz para ver esta buena película quienes les interesa este comentario que hagamos, porque la verdad que trata temas que son muy interesantes más allá de la especificidad, digamos, de cómo se ha estructurado el Museo de Auschwitz. El joven a que hacía referencia Valeria es un joven animado de un gran idealismo, digamos, convencido de que va a ser una tarea importante cuando llega al campo de Auschwitz, y al cabo de un tiempo se retira con una frustración muy grande. Por otro lado, buena parte de las frustraciones de este joven tiene que ver con el trato que se da al único sobreviviente que queda, digamos, que se ve en la película de los que estuvieron en el campo de Auschwitz, que por momentos parece más un objeto para la curiosidad general que alguien a quien realmente se interroga en busca de conocer cuál había sido la experiencia de Auschwitz. Hay también una presencia muy evidente de una gran empresa promotora, bueno, es la que financia, la sponsor, digamos así, de muchas actividades que se hacen en el campo de Auschwitz. Es una empresa química, y esto parece un chiste de humor negro, porque nuestros oyentes sabrán que el trabajo esclavo que se hacía en el campo de concentración y de exterminio se ofrecía, digamos, era para la empresa IG Farben, una empresa química alemana. Bueno, entonces es una mirada crítica sobre estas políticas de la memoria, pero al mismo tiempo es una película que nos permitió con Valeria y con Matías reflexionar avanzando un poquito más sobre estos temas que no son para nosotros, vale la pena decirle a los oyentes, simplemente cuestiones de conocimiento que deben interesar a cualquiera, sino que nosotros, como trabajamos en un espacio de memoria, que es el de la ex-ESMA, obviamente estas discusiones acerca de cómo se realizan estos trabajos de memoria, cómo debe intervenirse en los sitios de memoria, es una discusión siempre actual y casi cotidiana.
Sí, además, digo, la riqueza de la charla de ayer tiene que ver también con que participaron sobrevivientes, participaron muchos trabajadores del espacio, además de público en general. Como decías, Eduardo, a nosotros nos sirvió para repensar el sitio de la ESMA, pero también como sociedad pensar cómo analizamos y cómo pensamos nuestra historia. Porque en la película está muy patente la cuestión de ese pasado, no tan reciente en el caso europeo, como un pasado que debe sacudir, conmover, impactar a quien visita esos lugares, y donde hay poco lugar para la reflexión, donde hay muchas secuencias de la película donde se habla de el sentimiento, de la conmoción, de el impacto, de también ahí entra el sobreviviente, porque el sobreviviente no solo es visto como una pieza de museo, sino también hay una especie de morbo alrededor del sobreviviente, porque en alguna de las charlas los alumnos le piden que les muestre el número que le fue tatuado en el brazo, les preguntan qué comían. O sea, hay una mirada del pasado poco politizada, no sé si me atrevería a decir ahistórica, y muy, muy basada en el horror y en el impacto. Me parece que eso nos pone en sobreaviso sobre algunas cuestiones para tener en cuenta sobre nuestro pasado reciente y sobre lo que queremos para el futuro.
Sí, no estaría de más decirle a la gente que nosotros no queremos impresionar a quienes vayan a la ESMA, no queremos en particular que quienes vayan a nuestro Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti salgan golpeados por el recuerdo del horror, sino que queremos ayudar a la reflexión acerca de lo que pasó en la Argentina, lo que nos pasó a los argentinos y los caminos para garantizar que estas cosas no sigan más. Pero el programa termina, inexorable, por importante o doloroso que sea el tema que se trate, el reloj nos indica que nos queda poco tiempo para el final. Entonces, llegaron los turistas, una película que se hizo en el año 2007, que ya se dio en el cine comercial, que nosotros hemos dado en el Centro Cultural Haroldo Conti y vamos a volver a dar en algún otro ciclo seguramente, pero una película que se consigue en los lugares donde se compran películas o se alquilan, y que recomendamos que sea vista porque nos parece que, además de ser una excelente película desde el punto de vista cinematográfico, nos parece que aporta mucho a estas discusiones.
Vamos con los anuncios del Conti para esta semana. Mañana a las 16:30 horas se presenta el ciclo El teatro también se lee, con la lectura de la obra Falta de suministros, de Julio Molina. La lectura va a estar a cargo de Julio Molina, Leonardo Massari, Andrea Novello y Florencia Ballesterro. Y después, cabe señalar que hasta el 31 de julio está abierta la convocatoria de ensayos fotográficos para el quinto premio del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. La temática es Memoria y Derechos Humanos y el premio es de 20.000 pesos. Para consultar las bases y condiciones del premio y la programación completa del mes, se puede consultar nuestra página web, que es www.centroculturalconti.jus.gov.ar. Y finalmente recordamos que todas las actividades del centro son gratuitas.
Ahora sí nos vamos. Recordando antes que en la producción estuvieron Romina Casas, Irene Rhodes, Javier Salerno y Bárbara Komarowski. Nuestra locutora fue Carla Ruiz y el operador Ezequiel Sánchez. Los dejamos en la compañía de Juan Carlos D'Adamo con las noticias de la radio pública.